dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los llamados ministerios del Estado no sufren cambios en la remodelación del gobierno de Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. José Manuel Álvarez mantiene exteriores, Margarita Robles sigue en defensa y Fernando Grande-Marlaska continúa al frente de interior. Este último es una de las sorpresas porque muchos daban por hecha su salida del gobierno y porque levanta muchas suspicacias entre los cuerpos de seguridad del Estado. Entre sus retos inmediatos, la inmigración o las cesiones a los separatistas en materia de seguridad y, para empezar, la polémica escolta a Carles Puigdemont. Detalles, Juan Baño.
Con la petición de una escolta para Puigdemont antes de volver a España, el ministro del Orden Público tiene entre sus competencias la calle, en una legislatura que se promete caliente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad dicen recibirlo con miedo e incertidumbre. Se vislumbra, dice Jucil de la Guardia Civil, la salida del País Vasco y Cataluña. No van a permitir, apuntan desde el SUP, la entrega de la Jefatura Superior de Policía en Bella Layetana de Barcelona como trofeo para los indepes. Marlaska se queda para resolver los expedientes informativos con suspensión de sueldo que acaba de abrir por protestar contra la amnistía a asociaciones de la Benemérita, desde la tropa al generalato, de Jucil a Pro. El ministro quiere asegurarse de que nadie se le sube a la parra. Eso tras reponer al coronel Pérez de los Cobos en la comandancia de Madrid por orden judicial. Los sindicatos le piden una ley de retribuciones, dinero y restablecer el principio de autoridad. En su equipo se defienden. Ha subido el sueldo un 36% y ha superado un récord histórico en número de efectivos. Marlaska se queda en medio del mayor desembarco de inmigrantes en las costas de Canarias. Más de 40.000 en un año.
Nos movemos ahora en terreno económico, donde tenemos una de cal y otra de arena en los gastos de nuestro día a día. El precio de la luz va a bajar un 56% hasta llegar a los 41 euros el megavatio hora. Eso será este martes. En cambio, la bombona de butano va a subir un 5%. Y ojo con esto porque rompe la tendencia de estos últimos semestres y aumenta por primera vez tras un año. Susana Moneo.
La bombona costará 15,14 euros. Sube el máximo permitido, está regulado, es un 5%. Es la primera vez en un año que el gas licuado del petróleo envasado, GLP, ese es su nombre técnico, se encarece y se debe al incremento de las cotizaciones de la materia prima, el mayor coste de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. En España se consumen más de 64 millones de envases. Se trata de un combustible en retroceso, de todas formas, porque en los últimos 10 años ha descendido más de un 25%, pero su aumento de precio perjudica sobre todo a los hogares más desfavorecidos, son los que recurren en mayor medida a esta energía. La buena noticia la trae la luz, cae mañana a una media de 41 euros el megavatio frente a los más de 94 que hemos pagado hoy. El precio máximo, 97 euros, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. El más barato, 10 euros, entre las 2 y las 3 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lo ha contado el Pulpo hace unos minutos. Shakira ha llegado a un acuerdo con Hacienda y reconoce el fraude fiscal. Pagará casi 8 millones de euros y evitará la cárcel. Entre 2012 y 2014 dejó de pagar 14 millones de euros en impuestos al simular que su residencia fiscal estaba en las Bahamas, cuando la realidad, David Casado, es que pasó la mayor parte del tiempo en nuestro país, aquí en España.
Finalmente, acuerdo. Así se ha resuelto uno de los juicios más mediáticos de Hacienda. La cantante colombiana ha admitido los hechos, aunque ha apuntado que ha alcanzado el acuerdo por sus hijos.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
Ese era el momento en el que Shakira reconocía los hechos ante la fiscalía. Estaba acusada de defraudar 14 millones y medio de euros entre 2012 y 2014, años en los que Hacienda considera que vivía en España. Ya en 2018, cuando arrancó la investigación, tuvo que pagar más de 17 millones, aunque el proceso continuó hasta ahora. Finalmente ha sido condenada a 3 años de cárcel, que no cumplirá al no tener antecedentes, y además tendrá que pagar una multa compensatoria de más de 7 millones de euros.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y escuchado a través de este programa de radio. Es un programa de radio bidireccional, es decir, yo te hablo desde el estudio hacia afuera y tú me hablas desde la calle, desde cualquier sitio donde te encuentres, hacia adentro, porque te leemos, porque te escuchamos y porque tenemos un teléfono abierto y gratuito en este programa que está a tu disposición. Es el 950-6006, el WhatsApp es el 662-942-605 y si te apetece dejarnos una nota escrita a través de Facebook, lo puedes hacer en facebook.com/poniendo las calles. Para este martes de tutorial, Bea, ¿qué tenemos para esta hora? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues además de jugar con los ponedores, adivinar el tutorial del día, hay muchos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, trae una película que marcó a toda una generación, El Show de Truman, un largometraje que cada vez que lo vemos nos hace pensar si no formamos también nosotros parte, pues sí, de un show.
Es verdad.
Hay veces que nos monitorizan, porque vamos, si no es increíble que ocurran las cosas que pasan. A ver qué nos descubre, Jero. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Tenemos ya encima el Black Friday, así que ante las compras que vayamos a hacer, pues de manera virtual o no, Juan Diego nos va a dar una serie de consejos y precauciones que son indispensables. Yo recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
De acuerdo, pues tenemos que seguir avanzando en esta madrugada. Gracias por elegirnos. Somos ya en Facebook 104.239 ponedores. Súmate, tu nombre aparecerá por aquí y yo te daré las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Ahora mismo son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Every breath you take, every move you make. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching. Oh, can't you see? You belong to me. My poor heart aches with every step you take, every move you make. Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Del día en Poniendo las Calles, te estamos dando un dato y es que en España se realizan 200.000 intervenciones estéticas cada año. Te estamos preguntando qué piensas del injerto de pelo, por ejemplo, y del aumento o elevación del pecho. Tú, por ejemplo, ¿te pegarías de las orejas en caso de que tus orejas estuviesen un poquito más abiertas de lo normal? Bueno, ¿tú notas si alguien se ha retocado algo? La pregunta que te estamos lanzando en facebook.com/poniendo las calles y vea, aquí están los ponedores, como siempre, con su sinceridad que nos deja anonadados.
Lo de las orejas me hace mucha gracia lo de pegarse a las orejas, porque es verdad, es prácticamente como si te las graparan. ¿Verdad?
Sí, es verdad. Sí, sí.
Bueno, Rodrius nos dice que él no cree en los retoques, la belleza va por dentro y lo que suele pasar es que luego pues dan problemas. Solo mira, por ejemplo, famosos como Mickey Rourke o Michael Jackson, los pechos falsos que algunos han terminado reventando en aviones, labios falsos. No, no, yo prefiero ver a una mujer al natural tal y como es, a una recauchutada en la que todo es falso. Solo cuando es por fuerza mayor es cuando no me importan los retoques estéticos, por ejemplo un accidente, una quemadura, alguna enfermedad. Es mi opinión, ¿eh? Nos escribe desde Pucela. Claro. O Carmelo, que dice que a los 60 años pues él no piensa ya arreglarse nada, cada uno que haga lo que quiera, yo no lo recomendaría. O Manuel Valentín dice, si es por un tema médico lo veo bien, o incluso por un tema psicológico, pero por parecer más guapo o más joven, pues va a ser que no. Yo personalmente ni me voy a injertar pelo, ni me voy a hacer nada de nada. También Joaquín dice, a mí es que no me gustan las reparaciones estéticas, a menos que la persona esté muy obsesionada y desde el punto de vista de la salud mental, pues le pueda beneficiar. O Pia Piochi Balboa Guerra dice, yo sí me he arreglado algo, Pulpo, me arreglé las bolsas de los ojos. Ah. Yo toda mi vida, aun siendo joven, con bolsas, y no deberían estar. Así que a los 55 años me decidí y me siento muy a gusto habiéndome hecho el retoque.
Eso te iba a decir, que sobre todo si lo está haciendo la gente con una cierta edad, ¿eh?
Sí, claro. Lo mismo llevas años diciendo, jolín, esto me lo quitaría. Y también es verdad que hasta que uno no tiene recurso económico, pues no lo puede hacer. Lo mismo cuando terminas ya de pagar la hipoteca, cosas así.
Sí, jolín, bueno, es que es un mineral. Y valentía, ¿eh? O sea, no todo el mundo está dispuesto a operarse así como así, aunque sea para una cirugía estética. Hay que echarle cierto valor, ¿eh?
Sí, no, lo de la valentía también es cierto. Pero el que no quiere operarse porque le da como miedo, ni llegando a una edad adulta lo hace. Uh-huh. Pero yo sí que tengo amigas que quieren operarse desde los 20 años y hasta que no han tenido un sueldo en condiciones no han podido. Es que sí. Cuesta muy caro.
Que cuesta muy
todo
caro.
Todo lo que es el tema estético es carísimo.
Uh-huh. O sea, que tú de tocarte algo, vea, sería un poco los juanetas que tienen perfecta operación y que ya no son tan dolorosas esas operaciones, ¿eh?
Pues mira, pues yo lo mío no es por estética, lo mío es porque realmente con determinados zapatos, calzado y demás, y también las horas que los tenga que llevar puestos, que a veces me molestan.
Claro,
la horma
claro,
la tengo que comprar un poquito grande porque y además lo mío son genéticos. Mi madre también los tenía exactamente igual. Sí. Entonces yo los tengo y lo único que me salva, pues que tengo el pie muy estrecho. Entonces, dentro de lo que cabe, a mí hay zapatos que me molestan, pero son los menos, es raro. Entonces, estoy entre que me opero para el tema de que no me hagan daño los zapatos o no me opero. Y estoy por el no me opero, porque es que dicen algunos que no siempre quedas bien, incluso actualmente, ¿eh?
No, yo tengo un podólogo que es maravilloso, que es mano de santo y que ha operado a muchas amigas mías y de verdad han quedado como nuevas y están encantadas, ¿eh?
Bueno, pues ya veré, porque ahí tiene curro.
No, de verdad, o sea,
con mis pies tiene curro.
De verdad, Carlos, de la Clínica Jordán, de verdad, lo recomiendo, vamos, de una manera honesta, de la Clínica Jordán.
Carlos,
en Madrid.
¿Es el que es familiar de Campa?
Es correcto, Carlos,
bueno,
Jordán,
nada,
o sea,
está todo
brutal.
Relacionado.
Brutal, brutal, o sea, es un mago.
Qué bueno.
Ha operado a varias amigas mías y han quedado francamente bien. Luego, aparte, estamos hablando de nosotros de este tipo de operaciones. Silvia, yo no sé qué opina, si se operaría algo, si ese pelo es postizo, es peluca o qué es, pero tú mira que tienes ahí un rizo bonito.
Muchas gracias. Bueno, yo, o sea, no es peluca, este pelo es real.
Ver, pelo déjame, no le hace falta, Silvia.
Déjame que tire un poquito, a ver.
Ay,
no.
Además,
no,
sabes que me han salido canas.
Hombre,
y tengo
claro
25
que...
años. Y me ha salido, tengo una raíz en el pelo que tengo como 5 canas.
No le hables a Pulpo tú de pelo y de canas, ya, porque lo suyo fue peor.
Lo mío fue de la noche a la mañana.
Claro,
¿eh?
A ti al menos tienes pelo, aunque sea blanco, pero lo de Pulpo, ¿qué?
Claro,
ya, es verdad, tampoco me puedo quejar. Pero bueno.
Ya me hubiese gustado a mí haber tenido la oportunidad de que saliese en canas en aquella época, ¿eh?
Ya.
Además, lo tuyo fue también joven, ¿no? Con 20 y algo.
Sí, no había cumplido los 30 años cuando ya empecé a clarear. Sí,
ostras.
Sí. Pero pues yo creo que esas 5 canas desde que estás aquí poniendo las calles, ¿no? Con estos horarios que llevamos.
Yo creo que sí. O sea, sí que es verdad que una me salió en verano, pero es que ahora tengo una raíz y me lo han dicho bastante. Y digo, jo. Y nunca me he teñido, pero bueno, me voy a meter.
Qué agradable, ¿no? La gente te dice, pues tienes canas.
Ya, me dicen, anda, tienes una raíz de canas. Y yo, gracias. Uh-huh. Pero bueno, no pasa nada. Y luego de operar, pues yo sí que me operaría.
¿Qué te harías?
De las orejas. Porque es que las tengo muy de soplillo y son enormes. O sea, de verdad, en plan, tengo... Quizás es un poco trauma porque en el cole... A buenas, pero me decían Dumbo, tal, o qué sé.
A buenas no. Se metían buenas, contigo, sí. Como se meten con
muchos. A buenas es sí. Como mínimo, ¿no?
O decían, ¿qué es el viento? Las orejas de Silvia en movimiento. Y yo, oye, por favor. Ya, entonces, claro. Pero que luego, a buenas digo que ya en bachillerato qué como que nos
somos,
lo tomábamos
¿verdad?
A risa.
Tenemos determinada edad.
Es increíble. Sí. Escucha, Silvia.
Entonces las orejas.
Pero tú me imagino que escucharás muy bien entonces, ¿no?
Bueno, se supone que sí, pero es que es más, según mi madre, es porque yo cuando era pequeña sí. Dormía con la oreja como aplastada, ¿sabes? Ah, cuando me giraba.
Sí.
Y dice que se... Porque hay una que es más de soplillo que otra, eso sí es verdad.
¿Ah?
Pero vamos, que las dos son grandes y de
género. Unos buenos pabellones auditivos.
Uh-huh. Es la derecha, sí.
Sí, sí, sí. A ver, mira un poquito más para acá.
Bueno, me da un poco de vergüenza.
Sí, sí, no, ya. No, pero escúchame, cada uno somos como somos, ¿eh? Mira yo la porra que tengo.
Sí, no, aquí sí. Cada uno va...
Aquí tenemos yo...
Pero es que...
Con lo suyo.
Pero bueno, no creo que me opere, perdón. Que me da un poco de cosa. Es como, vea, que digo, me quiero operar, pero no sé, ¿sabes?
Yo es que lo de pasar por quirófano lo llevo rebulinchi.
Sí, yo igual. Y para mitigar un poco la apertura del pabellón auditivo, Silvia, en algún momento te ponías un poquito de celo detrás para
apretártelo
contra la cabeza, ¿o no?
No, pero sí que una amiga mía me dijo que en la farmacia, y creo que lo siguen vendiendo, hay como una especie de pegatinas.
Sí, sí los hay. Sí,
que
sí,
te
sí.
Pegan la oreja, pero a mí no me sirvió. O sea, yo me lo puse, hay gente que le ha servido, ¿eh? Pero yo me lo puse, pero nada, no.
Yo tengo, pues nada. Es que ha contado Silvia lo de su madre, y yo tengo una amiga, el niño nació con las orejas de soplillo,
uh-huh.
Y es lo que hay, y además es genético.
Claro.
Y no es verdad, porque le dijeron lo mismo, pues le voy a poner un poco de esparadrapo, le ponían al niño esparadrapo, un recién nacido con el esparadrapo, no, eso es para las orejas, el niño tiene las orejas como su padre, y punto pelota,
igual,
y da igual el esparadrapo que tú pongas ahí.
Claro.
Eso cobra vida propia.
Lo próximo va a ser que le dé un ahí con un clavito despacito, ¿verdad?
Qué lástima, por favor.
Qué horror, de verdad. No pasa nada. Que eso no dejan de ser cosas estéticas, que eso es absolutamente prescindible. Otra cosa es que estemos hablando de temas de salud, que eso sí que es sagrado.
Sí, eso es distinto.
Pero sí, eso es importante. Bueno, entonces, Silvia, ¿estás dispuesta a orientarnos un poco al manejo del tutorial en el día de hoy? ¿Te has hecho bien los deberes?
Sí, yo creo que sí. A ver qué os parece.
Vale. Pues claro, los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles. Lo que hacemos es, bueno, pues a aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y aquí Silvia hace y deshace porque es su sección y es un juego que te va a llevar hasta las 6 de la mañana para descifrar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. ¿Hoy qué vamos a hacer?
Pues mira, Pulpo, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
El paso básico se aprende directamente con la pareja. Comenzamos bien atrás porque nos desplazamos. El chico comienza con la derecha detrás y la chica a la izquierda delante.
Hola.
Y ya con esto tenemos que imaginarnos qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Sí, pero bueno.
Sí, porque tú lo dices, claro.
Bueno, es la primera pista. Igual, ya. Obviamente, es un poco pronto y tal. Pero bueno, para que vayan cogiendo idea y a lo largo del programa seguiremos dando más pistas. A las 4, cuando vuelva, doy otra pista y luego otra.
Perfecto.
Pero no puedes dar la misma.
Uh-huh.
No, claro, tiene que ser distinta. Sí, sí.
Es que te conozco.
Esta es la 1.
¿Quieres que
sería
volvamos
capaz,
a escuchar la pista por si hay alguno avanzado que
sí,
ahora
venga.
Se atreva?
Vale.
Venga.
El paso básico se aprende directamente con la pareja. Comenzamos bien atrás porque nos desplazamos. El chico comienza con la derecha detrás y la chica a la izquierda delante.
Vale, pues yo me imagino que será levantar una mayonesa. Bueno, da igual, esa es una idea. Si algún ponedor sabe que a partir de este audio ya puede decirnos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que nos mande una nota de voz. ¿A qué número, Silvia?
Al 662-942-605.
Genial, pues venga, avanzando. 3:18, las 2:18 en Canarias. Nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
Truman, soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. Nada era real. Tú eres real. ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión!
Pues él ya está aquí, está además muy peinado, con camisa azul, con corbata azul marino también, chaleco amarillo y chaqueta de tweed marrón a cuadritos. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ver la televisión con aprovechamiento.
Hombre, eso está muy bien. ¿Hoy por qué has elegido el show de Truman, de Peter Weir?
Porque hoy, 21 de noviembre, es el Día Mundial de la Televisión. Y además, en este año de 2023, cumpleaños 25 en concreto, esta inquietante fábula moral sobre las luces y sombras de los medios televisivos, asentada en un guión originalísimo del neozelandés Andrew Niccol, que ya había escrito en ese momento, ya había escrito y dirigido Gattaca, ya había debutado también como director, y después se consolidó con Simone, El Señor de la Guerra o In Time. Además, con el show de Truman confirmó su maestría y versatilidad, un director que es asiduo de este espacio de cine, porque ya hemos sacado varias películas suyas.
Sí, es verdad.
El australiano Peter Weir, que en ese momento ya había realizado Gallipoli, Único Testigo y El Club de los Poetas Muertos, y después filmaría Master and Commander, Al Otro Lado del Mundo, o Camino a la Libertad, casi nada. O sea, es un director de primera fila. De todos modos, claramente en esta película la estrella es el cómico Jim Carrey, que se luce en una interpretación que es probablemente la más dramática y compleja de toda su larga carrera.
Sí, sí, es compleja además porque es que toca diversas facetas, ¿no? Y es una película súper completa. El argumento de esta película, para todos los ponedores que nos están escuchando ahora, Jero, a las 3:20, a las 2:20 en Canarias, ¿de qué iba el show de Truman?
Pues mira, el guión de Niccol se inspira en un episodio que se tituló Servicio Especial, de la serie televisiva La Dimensión Desconocida. El protagonista es Truman Burbank, que lo interpreta Jim Carrey, que es un joven ingenuo y bondadoso que protagoniza, sin saberlo él, el culebrón más largo y mundialmente popular de la historia de la televisión. Hace 30 años todo el mundo asistió en directo a su nacimiento y desde entonces ha seguido cada segundo de su vida en la idílica ciudad de Sea Haven, con todos los clichés naïf del sueño americano de los años 50 y 60. En realidad, Sea Haven es un plató gigante donde miles de actores dan forma a la vida cotidiana de Truman, seguida paso a paso por multitud de sofisticadas cámaras de televisión. Un día Truman comienza a sentirse observado, empieza a ver cosas extrañas y a plantearse si no será mentira, pues todo, su familia, sus amigos, sus vecinos, él mismo, ¿no? Así que desafía el orden establecido y se enfrenta a la poderosa trama económica que se ha formado en torno a la serie, y a su propio creador, que es el mítico productor Christoph, que lo interpreta magistralmente Ed Harris, que llega incluso a plantearse eliminar a su amada criatura, es decir, al propio Truman Burbank.
Claro.
Todo ello, claro, en riguroso directo.
Fíjate, quiero recordar, Jero, que el show de Truman fue un auténtico éxito en su época. ¿Esto fue así o es una impresión mía?
Pues sí, sí que lo fue. Por una vez sí que es verdad. Costó unos 60 millones de dólares, obtuvo una recaudación mundial de 264, es decir, cuatro veces más, o sea, un éxito. Además, ganó tres Globos de Oro, mejor actor dramático Jim Carrey, actor secundario Harris y música, de un total de seis nominaciones. De las siete candidaturas que tuvo a los premios BAFTA, ganó los correspondientes a mejor director, diseño de producción y guion original. Y curiosamente no ganó ningún Oscar, solo fue candidato a mejor director, actor principal y guion original. La mayoría de la crítica la elogió, sobre todo por su calidad técnica, por su tono tragicómico, que es muy complicado de mantener, y en cierta manera porque ya intuían que iba a tener una visión profética sobre la televisión, y efectivamente después todo lo que se ha llamado reality shows, pues tiene, todos muchos se basan en esta película, ¿no? En Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 125 reseñas que dan al show de Truman una, creo que muy ajustada, nota media de 8,4 sobre 10. Y un dato singular, el psiquiatra Joel Gold reveló en 2008 que cinco de sus pacientes con esquizofrenia querían vivir dentro de un show de televisión. Uh-huh. Algunos felizmente y otros atormentados. Gold lo llamó delirio del show de Truman. Y cuando se enteró, el guionista Andrew Niccol afirmó: sabes que has triunfado en algo cuando una enfermedad lleva tu nombre. Eso está bastante bien. Tu nombre no, bueno, el del protagonista del guion que has escrito. No. Realmente es interesante.
Desde luego que sí. ¿Cómo surge este proyecto, el de hacer el show de Truman?
Bueno, Andrew Niccol completó un tratamiento de una página que lo tituló The Malcolm, inicialmente, The Malcolm Show, en mayo de 1991. Tenía más el tono de un thriller de ciencia ficción y estaba ambientado en Nueva York. Durante el otoño de 1993, el productor Scott Rudin compró el guión por algo más de $1,000,000. Esto es muy interesante ver cómo se hace una película. Fíjate que el guionista ya solo por la idea le pagan $1,000,000. Simultáneamente, Paramount Pictures se comprometió a distribuir la película antes de que estuviese rodada, inicialmente para que la dirigiera el propio Niccol, en lo que sería su debut como director. Pero claro, Paramount se dio cuenta de que era un novato, habían presupuestado $80,000,000, era muy arriesgado para un novato, así que pagó un poco más a Niccol como guionista para que aceptara que lo dirigiera alguien más experimentado. Ahí consideraron a mucha gente, a Brian De Palma, a Tim Burton, a Terry Gilliam, que realmente les pega la película, a Barry Sonnenfeld también, a Steven Spielberg incluso, y a Bryan Singer, que se plantearon, no sé con cuáles hablaron y no, pero vamos, finalmente Peter Weir fue contratado a principios de 1995 por insistencia del propio Nico, lo cual creo que es un acierto. Weir quería que la película fuese más graciosa y ligera, así que obligó a Niccol nada menos que a 16 borradores de guión antes de considerarlo filmable. Como ya hemos hablado de este australiano, que es un director sensacional, pues todo el mundo sabe ya que era muy perfeccionista, siempre lo ha sido, ¿no? Y luego desde el principio consideró que Jim Carrey era el actor perfecto para hacer de protagonista. Uh-huh. Y de hecho prefirió esperar un año en vez de seleccionar a otro actor, porque estaba comprometido, no estaba disponible hasta un año después. Y en ese año, Weir lo que hizo fue un libro ficticio sobre la historia del show y sus personajes, y animó a los actores a que hicieran lo mismo. Así es como se consigue una gran película, pagando bien al guionista y luego haciendo todos estos detalles de, digamos, colaboración entre el director, el guionista y el actor principal.
Uh-huh. Me imagino que la selección de los actores e incluso el trabajo de dirección con ellos tuvo que ser complejo. ¿Cómo fue esa selección?
Pues mira, Robin Williams fue considerado inicialmente para el papel de Truman Burbank, pero Peter Weir seleccionó a Jim Carrey después de verlo en Ace Ventura, un detective diferente. Él decía que porque le recordaba a Charles Chaplin. En fin, creo que es mucho más histriónico Jim Carrey, pero bueno. Por entonces, el popular actor de Ontario, porque es canadiense, Jim Carrey, solía cobrar $20,000,000 por película, pero aceptó hacer el show de Truman solo, entre comillas, por $12,000,000. Permitía, sobre todo, alejarse precisamente de los histriónicos roles cómicos que le habían hecho famoso y mostrar también su faceta como actor dramático. Al principio, las relaciones entre Carrey y Weir fueron tensas, porque el actor, por contrato, tenía el derecho de exigir reescrituras del guión y lo exigía con mucha frecuencia, pero la relación se volvió más interactiva cuando Weir empezó a rodar y descubrió que, claro, Carrey tenía unas habilidades enormes para improvisar acertadamente, además, con lo cual fueron muy bien las cosas. Jim Carrey dijo que ser observado constantemente por fans y paparazzis le ayudó a identificarse con Truman, cosa que es fácil para cualquier famoso, claro. Y para desarrollar las poses de la ficticia esposa de Truman, Laura Linney estudió catálogos de Sears, textos de venta de productos de los años 50 y 60. Inicialmente se eligió a Dennis Hopper para el papel de Christoph, que es como el gran hermano que controla todo, claro, el creador del show de Truman. Pero Hopper abandonó la filmación en abril de 1997, o sea, llegó a filmar alguna escena por diferencias creativas con Peter Weir. Uh-huh. Mejor, porque así entró en la película Ed Harris. Inmediatamente, casi sin tiempo para prepararse el personaje, propuso que Christoph llevase una joroba, pero Peter Weir dijo, no, ni de broma. Además, el propio actor hizo una prueba con una joroba protésica y después de verse en un espejo dijo, no, mejor sin joroba. Claro. Noah Emmerich encarna al atormentado mejor amigo de Truman desde la niñez y su nombre está formado por los nombres de dos grandes músicos del jazz, claro, Louis Armstrong y John Coltrane. Y por eso toca la trompeta en una escena, ¿no? Y también el personaje de Lauren Garland, que lleva mezclados a Lauren Bacall y a Judy Garland, claro. O sea, son detalles cinéfilos de estos del guionista, claro. Uh-huh.
Jero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Cómo sucedió todo? Te lo digo porque me consta que fue un rodaje un tanto especial. Por eso te pregunto, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues mira, Peter Weir buscó localizaciones en el este de Florida, pero los paisajes no le convencieron. Entonces reservó escenarios en Universal Studios antes de que su esposa le mostrara de pronto un sitio llamado Seaside, una comunidad planificada ubicada en el mango de Florida. Si además sabes que Florida tiene como una península y hay como, es como la manga del Mar Menor, tiene un trozo que es como un mango de la parte final, ¿no? Y allí se realizó la mayor parte del rodaje. O sea, son escenas reales, ¿no? Otras escenas se filmaron en los Paramount Studios de Los Ángeles, en California. Para inspirar el diseño del film, se usaron pinturas de Norman Rockwell, que es el gran dibujante de la cotidianidad de la América de los años 50, y también postales de esos años y de los años 60. Y Peter Weir, el director de fotografía Peter Bizou y el director artístico Dennis Gassner estudiaron, esto es interesante, técnicas de vigilancia. O sea, contrataron a detectives para que les enseñaran a crear planos como si los estuviera grabando un detective. Porque, claro, la idea de la filmación es que el protagonista no se entere que está siendo filmado. La estética general estuvo muy influida por los comerciales televisivos, porque es un mundo en el que todo se vende, todo lo que aparece en el show de Truman. Y muchos planos presentan personajes acercándose a la cámara con los ojos totalmente abiertos, y las escenas interiores están muy iluminadas. O sea, no es naturalista, o sea, tiene estética de anuncio televisivo, ¿no? Weir quería recordar al público así que en este mundo todo está a la venta. Les costó encontrar profesionales para los efectos visuales, porque claro, 1997 es un año clave, que es en el que muchas compañías del sector empiezan a pasarse a las imágenes CGI generadas por ordenador, ¿no? De hecho, usaron efectos digitales para crear las partes superiores de algunos edificios grandes del set, del centro de la ciudad. La pareja sentada en la mesa de picnic, son Daryl Davis y Roger Davis, son los fundadores de este Seaside real, que debe ser digno de visitar y que seguramente se visite, porque es como el set de rodaje del show de Truman. Robert Davis heredó los 80 acres de su abuelo y él y su esposa construyeron la primera casa. Cada nombre de calle en Sea Heaven, en la ciudad de la película, se refiere a un actor de cine. Por eso una se llama Lancaster Square, otra Barrymore Road, o sea, todos son apellidos de actores famosos. Y todos los miembros del reparto ilegal también llevan nombres de estrellas de cine, o sea, Meryl, Marlon, Lauren, Kirk, Angela. El barco en el que navega Truman al final se llama Santa María. Este es un homenaje a Cristóbal Colón, que viajó efectivamente al Nuevo Mundo en un barco llamado, en una carabela llamada Santa María. Y en esa escena además hay también referencias interesantes, porque esas están muy ocultas, ¿no? Son referencias religiosas, por un lado al Salmo 139 y a ciertos pasajes de la novela La travesía del viajero del alba, que es de C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia. Es muy interesante, esto habría que investigarlo más, pero en fin, son detalles de estos, no sé si de Peter Weir, de Andrew Niccol, los dos son muy interesantes y los dos podrían haber metido estas referencias.
Porque, Jero, en cuanto a la banda sonora del show de Truman, ¿algo importante, algo interesante que aportar?
Pues mira, el núcleo de la banda sonora original fue compuesto por el australiano-alemán Burkhard Dalwitz, que volvió a colaborar con Peter Weir en Camino a la Libertad. Otros temas los compuso el estadounidense Philip Glass, que incluyó fragmentos, incluso también, o versiones más bien, de trabajos previos suyos en películas como Powakatsi, Anima Mundi o Mishima. Los dos ganaron el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora y ambos aparecen en la película. Cada uno tiene su propia escena y los dos en ámbito musical, tocando la banda sonora en vivo con piano, o dirigiéndola, en un caso y en otro. Y el resto de la música, incluida la de la estación de radio, siempre son temas de dominio público, de modo que no encareciese su uso en la película el presupuesto final.
Desde luego que sí. Pues Jero, no tenemos tiempo para más. Son las 3:33, las 2:33 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Y sobre todo, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a interpretar mi papel del pasmado al nuevo reality de moda, titulado Operación Fiasco, Sálvame a los pocos supervivientes de Gran Hermano y de la Isla de los Famosos.
Muchas gracias, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Jero. Nosotros seguimos en directo poniendo calles y dando la bienvenida a ponedores que se suman a este programa de radio: Antonio Ramos García, Ángeles Montes Moreno, Dulce Peraza y también a Pablo Gutiérrez Rodríguez. Si me sigues en Facebook te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. Vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Me cuenta Cristina Platero, que es la conexión con toda la audiencia a través del 950-6006, que llama mucha gente contándonos que la situación en la que está la audiencia. Hay gente trabajando, gente que está estudiando, gente que también está en la carretera, gente que está en las fábricas, gente que está comenzando la jornada, gente que está en la lucha, gente que se siente sola y que aquí a través de este programa de radio pues se sienten bien acompañados. Es el objetivo de este programa, acompañar siempre a la gente que vive la madrugada, y lo hacemos pues haciendo radio en directo. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Javi, también a Alberto, están en Chile en este momento escuchándonos mientras están, bueno, pues oteando cerezas, cerezos y campos. Es el trabajo de ellos, y como cada madrugada, pues aquí cuando aportan desde España, bueno, pues si salen de nuestras fronteras, allí también están escuchando este programa y además se hacen notar. Un abrazo, chicos, que vaya muy bien. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Sandra. ¿A qué se dedica la Sandra? Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cómo está Sandra? Buenas noches.
Buenas noches, tesoro. Sentada a metro y medio del suelo.
¡Qué barbaridad! Cuéntale a la audiencia ahora mismo qué estás haciendo.
Sentada a metro y medio del suelo, sobre ruedas.
Ajá. ¿Y por qué estás conduciendo en este momento, no, Sandra?
Sí, bueno, me he parado para hablar con vosotros para que no hayan problemas de intervenciones por ahí.
Claro, muy bien.
Estás
ahora mismo en plena ruta, ¿no?
Exactamente, he cargado hoy en Madrid y voy para zona de Andalucía.
¿Es la ruta que haces todos los días, Sandra?
No, tesoro. Nosotros realizamos transporte internacional, hacemos Almería, de la zona de Andalucía, para el sur de Italia, Nápoles. Por eso y devo ringraziare per questa canzone bella. Porque es que casi nunca escucho italiano y de hecho me ha fastidiado porque quería pedirte que alguna vez te acordaras de Fred Mongosto, que sí. Es un cantante italiano maravilloso. Mm-hmm. Y justo hoy me pones la cabeza por el mare. Entonces te tengo que dar las gracias.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Cuando preparo la música del programa, procuro tocar todo tipo de géneros. Y me encanta cuando pongo canciones, yo creo que esta es la canción que más emociona a la audiencia, el Sapore di Sale.
Sapore di Mare.
Sí, qué bonita, ¿verdad?
Sapore di Mare, Sapore di Sale. Es una canción bonita, la verdad es que Italia tiene cantantes muy bonitos, tiene historias muy particulares. Y ya te digo, te aconsejo a Fred Mongosto, una canción que se llama Scusa. Uh-huh. Es una canción preciosa.
Vale, me lo estoy apuntando. La semana que viene te la pongo, ¿te parece? Qué bien, Sandra.
Perfecto, aquí estaré.
Oye, cuéntame, ¿por qué nos escuchas a nosotros? ¿Por qué vives la radio en directo?
Pues, cariño, yo es que en las venas me corre COPE. O sea, sinceramente, a fecha de hoy, conforme está nuestro país,
sí.
Y aunque en tu programa no se habla de estas cosas, pero uh-huh. sinceramente necesitamos, desde la otra parte de las ondas, necesitamos saber verdad. Estamos ya hartos de tantas mentiras y tantos cambios de opiniones.
Yeah.
Y la verdad es que lloré el día que me enteré de la falta de nuestra leyenda. No lo conocí personalmente, pero hubiera dado mi brazo derecho por dar un abrazo a... ¡Hola, hola!
A Pepe Domingo, ¿no?
Y... Correcto. Sí. Pero yo te digo, no soy una persona de deportes ni de tal, sin embargo, Manolo Lama me levanta el alma cada vez que lo escucho. Y bueno, Pepe Domingo era un amor ese hombre, ya te digo. Yo personalmente no tuve el capricho de conocerlo, pero el día que me enteré venía de Italia y me pegué una pasada de llorar en mi camión.
Sí.
Que madre mía, no quiero pensar ustedes, los compañeros, lo que han pasado con ello.
Pues sí,
pero
sí.
Bueno, por otro lado, pues Don Carlos es el... Don Carlos es que me levanta la piel de otra manera.
Sí, verdad.
Es maravilloso. La María José, Goyo, todos. Uh-huh. El hijo de Carlos
Alberto,
está haciendo un trabajo estupendo.
Sí.
Y sinceramente es que son todos. Es López Littin, es bueno, mi Don Ángel Espósito, es Don Ángel, es
qué bueno.
Entonces es que soy COPE, chicos.
Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Oye, Sandra, y ahora mismo geolocalízate, ¿dónde estás parada?
Ahora mismo estoy a 80 kilómetros exactamente de Landamur, que lo recomiendo a todo el mundo, de Guarromán, para hacer mi pausita, tomar mi café con leche, mi bizcocho casero, que está buenísimo, y que los camareros y los propietarios son unas bellísimas personas, así que lo recomiendo a todo el mundo. Andamur de Guarramur, de Guarromán, perdón.
¿Y se llama Andamur?
El Andamur, sí, es un restaurante con una gasolinera, es bien. Muy conocido en la carretera.
Vale.
Así que es súper recomendable para qué parar, bien. Tomarte algo casero, a buen precio... Y sobre todo con una gente maravillosa.
Qué maravilla.
¿Qué es lo que se aprecia? Cuando estás fuera de casa es lo que se aprecia, que te traten como una persona.
Dígase.
Y más en este trabajo.
Dígase.
Te lo aseguro.
Sandra, ¿cuántos años llevas conduciendo?
Ay, cariño, madre, ¿cuántos pelos te faltan en la cabeza, hermoso?
Pues mira, el 80%.
Pues 24 años ya. 24 añitos. Aquí. Sí, a estas señoras ministras que han puesto de igualdad las quisiera ver. Yo las invitaba a un viaje conmigo para que supieran lo que es la igualdad y se dejaran de tanto microfonito y de decir que les relaja planchar.
Yeah.
A esas señoras las invitaba yo un viajecito conmigo a saber lo que es comer en la venta del salpi, como decimos los camioneros, que es la venta del salpicadero, que te coges tu nevera, tu trozo de pan, tu trocito de fuet, tu lata de atún y te haces tú la comida.
Es verdad.
A esas señoras las invitaba yo un viaje solo. No me aguantaban ni dos tirones, chicos. Ni dos tirones me aguantaban.
Pues Sandra, pero te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos vamos a quedar con tu teléfono y vamos a estar llamándote de vez en cuando para que nos cuentes cómo va la carretera, ¿te parece?
Cuando gustéis, amor, y sobre todo, no nos dejéis nunca, de verdad. Que hacéis mucha compañía y que sois un amor. Y que no sé cuándo, pero algún día te tengo que conocer y darte un abrazo.
Ojalá. Ese abrazo nos lo daremos juntos y además apretando. Claro que sí, Sandra.
Venga,
buena ruta. Un beso, cielo. Gracias.
Chao, un abrazo.
Hasta ahora. 3:43, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. ¡Ojo!
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Y seguimos poniendo las calles. En esta ocasión lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, centrarnos en nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, también es el responsable por el portal de tecnología What's New. Y claro, en este programa hablaremos sobre cosas que, bueno, pues puede hacer la inteligencia artificial en la creación de logos, los logotipos que vemos en las empresas, ese puñetazo en el ojo que vemos y que nos está diciendo qué empresa se sitúa en ese momento. Bueno, hay también amenazas en el mundo del comercio electrónico y otros asuntos que nos afectan directamente en el sector de la tecnología. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues mira, sobre todo con ganas de escuchar esto de la inteligencia artificial, porque hablando de logotipos, de logo GPT, habrá mucha gente que está diciendo, Pulpo, Juan Diego, yo esto no lo controlo.
Se trata de una función que está dentro de ChatGPT. ChatGPT es ese chat súper famoso que se ha hecho en este último año, donde podemos pedirle que escriba cualquier cosa y nos lo dice de una forma extremadamente realista. Pues dentro de ChatGPT ahora se pueden crear mini chats GPTs para que hagan funciones específicas. Y una de ellas es este tal logo GPT. Es un chat en el cual nosotros le vamos diciendo qué tipo de logo deseamos y le subimos un dibujo hecho a mano por nosotros. Por ejemplo, en mi caso, pues yo subí un corazón mal hecho con una flecha clavada. Uh-huh. Le dije que mi empresa se llamaba Citas 2024, que quería un logo rojo y negro y que quería un estilo corporativo minimalista. Y a partir de ahí, como ChatGPT tiene también un sistema de inteligencia artificial capaz de crear imágenes, me crea una imagen de un logotipo precioso. Le digo, bueno, no me ha gustado porque le encuentro demasiado detalles. Házmelo, pero con una versión un poquillo más minimalista aún y con menos negro, con más rojo. Y poco a poco me fue generando diferentes opciones hasta que realmente dije, mira, este es el logotipo que yo quiero para mi empresa, muchas gracias a Dios.
Juan Diego, más que nada por si lo he entendido bien o lo he entendido mal y me tengas que corregir. Esto es como un chat GPT que está dentro de chat GPT, que además ha sido creado por alguien.
Sí, exactamente, porque ChatGPT desde hace unas semanas tiene una función que es la de creación de chats personalizados. Todos los que son miembros Plus, que pagan pues unos 20 euros al mes, tienen la posibilidad de crear chats personalizados. Entonces yo puedo entrar dentro de la plataforma y decirle, mira, quiero que me hagas un poeta. Y este poeta tiene que tener un estilo específico del siglo XVIII británico. Y quiero que utilice mucho la palabra amor y la palabra silla. Y quiero que los poemas que tú digas tengan un formato ABBC o ABBA, BABAP, y a partir de ahí le voy diciendo las especificaciones de lo que yo quiero en ese chat, y una vez creado, le digo, hazme un chat, un poema sobre el sol y un árbol. Y con las especificaciones que yo le di en el proceso de creación, me crea un poema sobre un árbol. Entonces no tengo que estar constantemente diciéndole lo que quiero, sino que ya se lo hice en el momento de la creación del chat.
Impresionante, impresionante, impresionante. Y claro, y cualquiera puede acceder a esto, ¿verdad?
Exacto, cualquier miembro de ChatGPT Plus puede entrar y crear un ChatGPT específico para funciones específicas, ya sean para crear logos, para, bueno, he visto de todo tipo durante estas últimas semanas, porque lo que ha hecho la comunidad internacional es algo extremadamente sorprendente. Hasta los que les envías una factura y te dice si puedes mejorarla o realizar algún tipo de optimización.
Estamos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Estoy charlando con Juan Diego Polo, es ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable por el portal de tecnología What's New. Échale un vistazo, ponedor, porque te vas a enterar de un montón de cosas. Es importante que hablemos de comercio electrónico, Juan Diego, que es un tema además que está muy de moda ahora que se acerca el Black Friday. Tenemos que estar sobre todo muy atentos en estas fechas a posibles amenazas. Y te digo, Juan Diego, por por experiencia, que no son pocas. Si te parece, vamos a contarle a los ponedores, bueno, cuéntaselo tú, que eres el experto, yo no tengo ni idea, eso del phishing. ¿Qué es el phishing?
Es una de las amenazas más comunes. Generalmente recibimos un email que se hace pasar por un banco, que se hace pasar por correos, que dice, su pedido está aquí, nos ponen un enlace. Ese enlace parece que es de correos o parece que es de alguna institución oficial. ¿Por qué? Porque el dominio se parece mucho. En lugar de correos pone correos con dos S, o en lugar de, no sé, BBVA pone BBVA con dos V's, algo que engaña al consumidor haciéndole pensar que es la institución oficial. Hacemos clic y nos va a una página falsa, que se parece mucho a la original, para que pongamos login, contraseña y datos que en lugar de enviarse a la institución original, pues se está enviando al hacker para que posteriormente nos robe la información. Ese es el típico phishing, es intentar engañar a la gente para que le acabe robando la contraseña o generalmente bancos o cosas semejantes, o en estos casos del Black Friday, hacerlo con Amazon, por ejemplo, que nos envíe un enlace pensando que es Amazon, clicamos, ponemos login y contraseña de Amazon, no pasa nada porque la página era falsa y el login y la contraseña de nuestra cuenta la tienen los hackers.
Impresionante, eso es mala fe, la cantidad de gente que tiene que caer y por eso se producen las estafas que se están produciendo. Juan Diego, otra cosa importante, tenemos las estafas piramidales. Por ejemplo, uno de ellos es el timo del Secret Sister. ¿Esto de qué va?
Todas las estafas piramidales, y principalmente en épocas navideñas o en época de Black Friday, consiste en hacernos creer que dando un poquito de dinero conseguiremos mucho más, o que dando un regalo pequeño y barato conseguiremos uno mucho más caro, intentando convencer a otras personas para que hagan lo mismo. Las estafas piramidales funcionan de esa manera, es decir, en el top de la pirámide tenemos a una serie de personas que sí que han conseguido una recompensa relativamente grande a partir de poco esfuerzo, pero la base tenemos un montón de gente que está esperando su recompensa, recompensa que no llega, que solamente llegará cuando más personas entren dentro de ese negocio. Lo del el Secret Sister es algo semejante basado en regalos. Envíanos tal cosa y te enviaremos el doble. Y al final, pues después de dos o tres semanas, tenemos millones de personas que han enviado dinero o han enviado regalos y al final no han obtenido nada a cambio.
Y luego otra cosa que me sorprende muchísimo es el robo de números de tarjetas. Claro, ahí hay conceptos como el smicking, también el mague card, que seguro que puedes explicarnos porque aquí nos vamos a volver todos locos.
Sí, el típico de robar la tarjeta en los cajeros, durante mucho tiempo se oyó que había unas máquinas que se ponían delante de los cajeros cuando metíamos la tarjeta, sí. La máquina se encargaba de robar la información.
Exacto.
Y eso es lo que ocurre en el mundo físico. En el mundo virtual, digamos en internet, existe algo parecido con la técnica de Mage Card que has mencionado, que es un código que se mete en las tiendas online por parte del hacker para que nosotros cuando pongamos la tarjeta de crédito, además de enviarla a la tienda online, se la estamos enviando también al hacker. Claro, para que eso ocurra, el hacker tiene que haber infectado la tienda online. Y eso es muy difícil hacerlo en tiendas online famosas, como Amazon, como el Corte Inglés, como estas de ahí, es muy difícil invadirlas y hacer algo parecido, porque incluso si lo consiguen, el departamento de seguridad lo detectaría inmediatamente y lo borraría. Pero en tiendas online pequeñitas, de barrio o familiares, igual alguien lo ha infectado, los responsables no se han dado cuenta, y estamos ahí como clientes poniendo la tarjeta sin saber que hay una técnica de Mage Card robando la información.
Juan Diego, en estos días en el que el comercio virtual, los regalos de Navidad, la pre-Navidad, pues todos los compromisos que empiezan a surgir ya y que requieren de comprar un montón de cosas, ¿consideras que hay más amenazas ocultas en todas estas fechas? Porque claro, aquí la gente se tiene que poner las botas, me refiero a los malos.
Claro, los malos se ponen las botas en esas fechas siempre, sí que hay más amenazas. También es cierto que la gente cada vez es más lista, cada vez sabe más, porque nosotros como medios de comunicación siempre estamos informando y la gente lee y la gente escucha, pero los hackers cada vez también se intentan actualizar para intentar engañar a los profesionales de la seguridad, con lo cual es como el coyote y el correcaminos, ¿no? A ver quién es más rápido. Lo que hay que hacer es tener siempre mucho cuidado, verificar con cuidado si Google o el navegador en el que estemos nos da algún tipo de aviso de seguridad de la tienda online en la que estamos. Si tenemos antivirus en el ordenador, verificar sus notificaciones para ver si la web es segura o no es segura. Si recibimos un email mail con ofertas, verificar bien si el dominio o si la URL en la que clicamos es la real, y sobre todo sospechar de las cosas muy muy buenas, que nadie regala cosas, con lo cual si recibimos un regalo fantástico o dame 10 euros y te doy 20, desconfiar directamente.
Impresionante. Juan Diego, otra cuestión que me parece bastante importante, que hay que hablar ahora de la impresión 3D, algo que está muy de moda, y sobre todo porque se pueden construir casas baratas. ¿Cómo está ahora mismo el sector de la tecnología 3D? ¿Qué novedades hay sobre el tema?
Desde hace muchos años venimos viendo impresoras 3D gigantescas que son capaces de imprimir casas. Lo que van haciendo es, en lugar de utilizar plástico, como las impresoras 3D que tenemos en algunas casas, lo que se hacen es poner materiales como una especie de hormigón, y las impresoras, que parecen grúas, van imprimiendo capa por capa las diferentes casas a medida que se van construyendo. Cuando salió esta tecnología hace unos años, pues todo el mundo pensaba que esto iba a abaratar mucho las casas, porque claro, si se conseguían hacer en un mes en lugar de en dos años y con materiales relativamente baratos y sin mano de obra exagerada, pues al final en teoría deberían bajar los precios, pero no fue así. Ahora lo que han hecho en Alemania es construir unas casas de tres pisos, o sea, unos edificios de tres pisos con dos apartamentos en cada piso. Los dos primeros pisos están hechos por impresión 3D y el último no, el último es de carpintería, es más chulo. Cada piso tiene unos 60-80 metros cuadrados, con lo cual tampoco son habitaciones de 20 metros. Y los precios, aunque no han dicho cuál, los han categorizado como vivienda social, es decir, que se supone que sí que va a ser más barato, que por fin hemos llegado a ese punto en el cual la impresión 3D va a conseguir el acceso a una vivienda asequible. La empresa principal que genera estas impresiones es una que se llama Peri3D y utilizan unas impresoras gigantescas que se llaman Cobot, y aún no han divulgado lo que van a poder hacer de aquí en adelante, pero sí que nos han dado un poquito de aliento, de esperanza, de que igual el futuro de la construcción va por ahí.
Y una cosa súper importante, Juan Diego, WhatsApp es la herramienta preferida de todo el mundo para comunicarse entre teléfonos móviles, ya entre dispositivos, y claro, hay novedades permanentemente, se actualiza y cada vez ofreces más la plataforma de WhatsApp. ¿Qué has investigado? ¿Qué nos ofrece ahora con esta actualización que han lanzado al mercado?
Hace una semana hablaron de una función que nos permitirá hacer chats para grupos de más de 33 personas, pero chats para grupos de audio y de una forma diferente a como estamos acostumbrados. Es decir, cuando un administrador crea un chat de audio, los demás podrán apuntarse a él como apretando un botón, como si estuviese sintonizando una radio, y con un enlace podremos divulgar ese chat de audio para el público y la gente pues podrá ir apuntándose. Es decir, algo parecido a lo que veíamos durante la pandemia con aquellas aplicaciones que nos permitían escuchar a personas famosas y se juntaban allí miles de personas a escuchar lo que esa persona decía, que era el Clubhouse, pues es algo semejante, pero dentro de WhatsApp. Aún no está disponible para todo el mundo, pero la idea es que durante las próximas semanas poco a poco lo vayan lanzando entre todos los usuarios.
Genial, y además WhatsApp ha hecho, bueno, de hecho, mejor dicho, es propiedad de Meta, que también es dueña de Instagram y de Facebook, y comentas en What's New que hay una asociación con Amazon, una cierta asociación. ¿En qué consiste?
Generalmente cuando compramos en Amazon tenemos que salir de las redes sociales, ir a la página de Amazon y comprar. Ahora lo que han hecho es asociarse Instagram y Amazon para que podamos comprar en Amazon dentro de Instagram sin necesidad de salir de la aplicación. Es decir, que podremos ver una history dentro de Instagram donde aparece un producto de Amazon, apretamos el botón comprar y sin salir de Instagram ya tendremos la compra hecha. Esto se está probando en Estados Unidos y claro, tanto Instagram como Amazon ven ahí un nicho enorme, porque filón, por un lado, claro. Amazon sabe qué productos mostrar a cada usuario, que ya conoce el perfil de Instagram de cada uno. Instagram también sabe qué anuncio de Amazon ponerle, porque ya conoce perfectamente los gustos de cada uno de sus clientes. Así que parece que es una relación win-win donde la idea de sacar dinero al usuario de Instagram está garantizada.
Yo pico todos los días, Juan Diego, todos los días pico con esas cosas.
todos.
Me he comprado ahora, precisamente, estaba viendo Instagram y me aparece un anuncio de Amazon en el que me venden un cargador que vale para el portátil, que vale para el reloj de esos, el Apple Watch, y también para un teléfono móvil, todo en uno. Era lo que yo estaba buscando. ¿Cómo la aplicación sabe que yo estaba buscando eso? Pues porque los tienen fichados.
Claro, porque a partir de nuestras búsquedas, a partir de los perfiles que nosotros vemos, a partir de lo que tecleamos, incluso con otras personas, al final nos conocen mejor que nosotros mismos.
Impresionante. Pues Juan Diego Polo, yo te agradezco todo lo que compartes con nosotros. Te leemos en What's New y que nada, que la semana que viene hay que actualizarnos, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Nos metemos en los 80. Without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. Gracias por estar en COPE, gracias por vivir la radio en directo.